Campo Marte, solemne pastizal de eventos oficiales, ahora a la orden de la psicodelia. Tame Impala desde Australia le quitará lo marcial. Acompañados por Disco Ruido. Tame Impala en concierto sobre un autobús digno del Magical Mystery Tour.
XHIIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio C, segundo piso. XHUIA, Ibero 90.9. Inicia la conversación. Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Prima. Por Ibero 90.9.
Muy bienvenidos a Sigma Periodistas una vez más, hoy 11 de abril 2011. Mi nombre es Darío Ramírez, estamos aquí una vez más para discutir sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa en México. Les recuerdo que la vía para ponerse en contacto con nosotros es a través de Twitter, @SigmaPeriodistas, o a través del correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com, o bien al teléfono 529-2599. El día de hoy vamos a hablar con dos periodistas internacionales, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la perspectiva que tienen corresponsales internacionales sobre el periodismo mexicano, sobre la violencia en México, y vamos a tratar de dilucidar con Débora Bonello y Mike O'Connor, que están aquí en cabina para hablar de ellos. Mike O'Connor es periodista con una trayectoria amplia de más de 30 años, ha cubierto en los 80s Centroamérica, y después con el New York Times estuvo en la ex Yugoslavia. Y también tenemos a Débora Bonello, también otra corresponsal. Ella es editora en jefe de Mexico Reporter, que es una página de... Visítenla, es mexicoreporter.org, ¿no, Débora? .com. Y también trabajó con el Financial Times hasta hace poco tiempo. Ya nos irán comentando más sobre los trabajos que ellos están haciendo aquí en México. Y también vamos a tener al corresponsal Alberto Cabezas de la agencia EFE. Y vamos a también a tener a María José Ciscar, corresponsal del periódico El Público de España. En fin, bueno, Mike, Débora, muchísimas gracias por venir aquí a Sigma Periodistas. Me gustaría comenzar a hablar el tema, y yo creo que para ello un primer acercamiento sobre cuáles ustedes, como corresponsales internacionales que han trabajado y han cubierto otras partes del mundo, cuáles creen que sean los principales retos para hacer un periodismo aquí en México, pero además que desde la perspectiva internacional se está haciendo el trabajo que ustedes, digamos, con las expectativas que ustedes tienen, o que los medios internacionales, o también la violencia, digamos, está afectando la cobertura que hacen medios internacionales. Débora, ¿quieres empezar?
Pues sí, acabo de regresar de Londres después de un año, entonces estoy como recién llegada aquí otra vez en México. Pues para mí soy independiente, entonces uno de los retos es que muchos editores están, ya que los presupuestos de los medios en el asunto de cobertura internacional está bajando, muchas veces gente pide reportajes de la guerra, bueno, la guerra contra el narco, en comillas, y quieren que yo voy a los estados, ¿no? Pero como periodista independiente, es difícil ir como sin mucho presupuesto, sin seguro, sin como un red de un periódico grande y el apoyo de un periódico grande. Entonces, pues ya después de yo sigo este tema tanto, pues si tú vas a ir a, si yo voy a ir a algún lugar para hacer un reportaje de este asunto, pues no te da mucha confianza si vas como con un presupuesto muy bajo y sin el apoyo.
¿Y qué temas te están, digamos, pidiendo? ¿Qué temas crees que son los que la comunidad internacional están más interesados en términos de la cobertura de México?
Yo creo que es el asunto de la violencia de la guerra contra el narco, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que domina a mí, de mi punto de vista, es que quieren reportajes de la frontera, más o menos.
¿De la frontera norte o
sí,
de la frontera
norte? No, de la frontera norte, ¿no? Uh-huh. De Tijuana, de Nuevo Laredo y de Ciudad Juárez, mayoritariamente.
Uh-huh.
Lo cual, si estás pasado en el DF, pues es un viaje largo. Además, pues si estoy basado aquí, pues mis contactos están aquí, ¿no? Entonces, si tú vas a la frontera, pues mejor te vas con un reportero local, ¿no? Lo cual también tiene sus propios riesgos, pero hay estas cosas para considerar. Y segundo, el otro reto para los corresponsales internacionales, creo yo, es cómo cubrimos el tema de la violencia contra los periodistas en una forma que no nos pone en riesgo a nosotros ni a los periodistas que cubrimos, ¿no?
Uh-huh.
Porque a mí me parece que el tema y el como la tendencia que estamos viendo aquí en México tiene mucho que ver con esta guerra contra de los narcos.
Uh-huh.
Y es una forma de explicar las presiones que están, que la prensa mexicana está teniendo por eso, ¿no?
Uh-huh. Mike, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema?
Mira, si me fijo en mi carrera periodística, antes de decir eso, tengo que decir que trabajo ahora para el CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, que es una organización internacional con sede en Nueva York. Yo soy el representante de México. Y nosotros apoyamos mundialmente al periodista y al periodismo. Y eso es lo que trato de hacer en México. Pero hablando de mi perspectiva periodística, yo siempre he cubierto las guerras. En los 80 las guerras centroamericanas, en los 90 las guerras en los Balcanes, después el Medio Oriente. Pero nunca he visto una guerra como esta. Esta es una guerra única. Difícil decir que es una guerra. Hay muertes por todos lados, pero es una guerra muy distinta a las que yo conozco. Pero para los periodistas mexicanos y extranjeros, hay que tratarla como una guerra. Hay que ir preparado para enfrentar un enemigo armado que te quiere acabar. Hay que saber el campo minado donde estás pisando, donde vas a pisar el día de mañana. Hay que no confiar en nadie, tu mejor amigo, o sea tu guía, la persona que supuestamente sabe todo de la región y que te va a salvar la vida, puede ser una espía. Entonces estás como si estuvieras en una guerra todo el tiempo, rodeado por enemigos. No en la Ciudad de México, porque aquí se vive en una burbuja. O sea, se puede dividir México en la Ciudad de México y lo demás de México en esta guerra. Deborah estaba comentando de que sus editores requieren notas de la frontera norte.
Uh-huh.
Es interesante eso, porque lo que está pasando en la frontera norte pasa en Michoacán, pasa en Sinaloa, pasa en Guerrero.
Uh-huh.
Pero pues ellos están fijados en la frontera norte.
Uh-huh.
Entonces lo que pasa allá pasa en muchas partes de México, pasa en Quintana Roo. Y aquí nosotros en la ciudad, en el DF, no nos damos cuenta de eso, porque pues hay cafeterías y hay
Sí, la violencia no se ve en las calles tampoco, ¿no? Como en otros lugares de México,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a una cápsula que preparó nuestra reportera Carla Tinoco y regresamos con este mismo tema, la perspectiva de los corresponsales internacionales aquí en México.
La mirada periodística de los extranjeros en México ha dado visos de que en este país la cobertura de temas de violencia toca fibras sensibles, donde el agresor carece de rostro y es difícil de ubicarlo. Durante el foro Cobertura de la Violencia en México, desde la mirada de los corresponsales extranjeros, organizado el año pasado por la Red de Periodistas de a Pie, la jefa de la oficina en México de Los Ángeles Times, Tracy Wilkinson, dijo que las reacciones de las zonas geográficas son impredecibles, por lo que es necesario analizar el terreno y solidarizarse con los compañeros periodistas. ¿Cómo ven los periodistas extranjeros el periodismo que se hace en México? El corresponsal de la revista Etiqueta Negra contesta.
Creo que el periodismo mexicano está reaccionando poco a poco de manera aceptada. Entiendo que este acuerdo que lo han anunciado hace pocos días, se vino platicando hace muchos meses, coincido en gran parte de ello.
El 27 de octubre del 2006, la prensa internacional focalizó sus ojos ante el asesinato del periodista y documentalista Brad Wills, quien recibió un disparo durante la barricada del municipio de Santa Lucía del Camino, comunidad El Calicante, cuando cubrió una movilización de organizaciones civiles en Oaxaca. El periodista trabajaba para una red mundial de medios independientes en Nueva York, Bolivia y Brasil. El 28 de noviembre del año pasado, Marco Ugarte, fotógrafo chileno de la agencia AFE, fue golpeado por elementos encargados de la seguridad de la Plaza Comercial Antara en la Ciudad de México, quienes le provocaron lesiones en cara y cuerpo mientras cubría una protesta de un grupo de defensa de animales. Para evitar un mayor número de agresiones hacia los periodistas, José Carlos Paredes recomienda.
Creo que ya es hora que el periodismo también se empiece a preguntar cuál es su papel en medio de esto que se llama la guerra contra el narco. Porque es evidente que el crimen organizado lo que quiere es que sus mensajes se emitan, que de alguna manera los medios sean como caja de resonancia de sus estrategias y de sus narcomensajes. Así que la situación no es fácil. Por un lado está esto y por otro lado también su obligación de informar tal cual cosa, ¿no? Y ahí hay una línea delicada entre lo que es la autocensura y la información amarillista, ¿no? Creo que van a tener que aplicarse mucho para buscar el justo medio y que esto signifique información muy seria, pero tampoco ocultando la realidad, ¿no?
Sigma.
Regresamos a Sigma Periodista después de haber escuchado la cápsula de la periodista Carla Tinoco, y ahora estoy aquí en cabina con Débora Bonello y Mike O'Connor hablando sobre la perspectiva de los corresponsales internacionales en México. Y creo que, Débora, ¿por qué no, ahorita que estábamos fuera del aire, comenzaba también a hacer, como la conozco, que es muy, muy clara en las ideas? Y yo creo que una de los temas que también creo que debemos de abordar es cómo surgen los intereses de los corresponsales fuera de México por los temas de México, ¿no? Y ahorita tú al principio decías la violencia, o sea, todo es vamos a cubrir la violencia, pero también mencionabas que era como seguir en la misma receta que hace un periodista que viene a México, hace una investigación, y después otro le quiere copiar más o menos el mismo tema. ¿Cuál es desde tu perspectiva de periodistas ingleses que los conoces muy bien, cuál es un poco cómo están trabajando los temas de México?
Yo creo que como en cualquier país, del punto de vista internacional, sale un narrativo, ¿no? Como, y ya México está, si dices México en Inglaterra, todos piensan en la violencia y drogas, ¿no? Y los narcotraficantes y este tema. Entonces, muchos periodistas, por ejemplo, periodistas que no viven en México y vienen aquí para hacer reportajes, ¿no? Ya tienen puesto en sus mentes qué es el reportaje, qué es el tema, ¿no? Y muchos, las ciudades que ya llaman mucho la atención es Juárez y Tijuana. Pero como dijo Mike, que la violencia no es solo en la frontera, ¿no? Es en muchas partes de México, con la excepción de Ciudad de México. Entonces es como también como hay que ver con un ojo crítico, criticar los medios, ¿no? Y cómo reportan estos temas, ¿no? ¿Cómo es que vas a venir de Inglaterra o no sé dónde, ni hablas español, tienes un fixer muy buena, pero estás aquí 5 días, ¿no?
El fixer es como el contacto que tienen los periodistas para
ayudar. Sí, y normalmente, ¿no?, es un reportero local, ¿no?
Claro.
Pero todas estas cosas hay que considerarlos, ¿no? Y además, con todos los riesgos que vienen con el reportaje de este tema, yo creo que los medios internacionales, como dije antes, que ya hay pocas oficinas internacionales aquí en México de los periódicos, hay pocos que realmente se meten y van afuera del camino de los demás para reportar. Uh-huh. Eso es lo que pienso.
Mike, una pregunta, ¿por qué no han agredido, qué bueno, pero por qué no han agredido a ningún corresponsal internacional aquí en México?
Bueno, mi esposa es corresponsal de Los Ángeles Times. Y nosotros, ella y yo, hemos platicado este tema mucho. Ella dice que es porque el crimen organizado ha pensado que no vale la pena, no vale, que les va a traer mucho, mucho pleito matar a un periodista extranjero, sobre todo americano, norteamericano. Ok, puede ser. Yo no lo creo. Yo creo que es por casualidad. Yo creo que no piensan, que nosotros no podemos ponernos en las mentes de aquellos y pensar y tomar la lógica de que ellos siguen. Yo no confío en mi capacidad de pensar como ellos piensan. Entonces yo creo que es suerte, nada más.
Pero tú crees que los corresponsales que están aquí en México están haciendo, digamos, por esta violencia una cobertura digamos completa cómo está influyendo la violencia, ¿no?
No puedo hablar de todos, pero los que yo conozco van donde los corresponsales mexicanos no van. Mi esposa pasó una semana en Reynosa. ¿Se puede decir eso un corresponsal del Universal? ¿De Reforma? Creo que no. Uh-huh. Bill Booth, el del Washington Post, pasó tiempo en Apatzingán, la cuna de la familia. Uh-huh. ¿Se puede decir eso uno de Reforma?
¿Pero están mejor entrenados para hacer ese trabajo? ¿O por qué? Porque tal vez un poco
más valientes, quizás.
Tal vez, ¿no?
Bueno, sí, Tracy, mi esposa, ha cubierto no sé cuántas guerras. Uh-huh. Ok, ella sabe cómo comportarse, está acostumbrada a vivir con peligro. Fue víctima de un ataque de coche bomba en Irak. Sabe lo que hace y lo que no tiene que hacer. Pero pues, Bill Booth también. Pero pues, lo que falta es, bueno, No quiero venir aquí del extranjero a criticar mucho a la prensa mexicana, pero para mí lo que falta es interés o valentía o... Mira, ayer en Reforma hubo una nota fechada en México, en el DF, del hecho de que ya no se puede andar en las carreteras de Tamaulipas, porque en Tamaulipas las carreteras están controladas por o el Golfo o los Zetas. Esta nota fue cubierta por teléfono, por lo que yo vi, ¿verdad? No tienen lo que hace falta para ir a Tamaulipas. No, y hoy no hubo nota de seguimiento. ¿Cómo es en Tamaulipas vivir donde el crimen organizado domina las ciudades principales y ahora las carreteras. Pues no vamos a saber porque los reporteros no salen a cubrirlo. Y me pregunto por qué.
Yo creo que vamos a... Tenemos en la línea telefónica a María José Ciscar. Ella es corresponsal de el periódico El Público. María José, ¿te encuentras ahí?
Buenas tardes.
¿Sí?
Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal, María José? Habla Darío Ramírez, aquí de Sigma Periodistas. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí con Débora Bonello, ella es corresponsal también internacional, y Mike O'Connor, que has estado oyendo, digamos, la última perspectiva. Y el motivo de comunicarnos también contigo es para conocer, digamos, cuál es tu punto de vista sobre los temas que le interesa a la comunidad internacional, a los medios fuera de México, y cómo están haciendo ustedes la cobertura de los diferentes temas aquí en México.
Bueno, yo ahora que estaba oyendo a Mike, yo no tengo la trayectoria de mis compañeros Mike y Débora tan larga, ¿no?, y con tanta experiencia, pero no me atrevería a ser tan osada como Mike en el sentido de que los... No sé si los corresponsales extranjeros somos más valientes. Yo creo que también hay diferencias en la dinámica de la información cuando es para otro país. En mi caso, por ejemplo, pues mi periódico no tiene un seguimiento continuo, bueno, sí continuado, pero no, obviamente cada día no sale México en nuestras páginas, ¿no? De internacional, porque ya sabemos cómo, pues los medios no tienen tantas páginas, y ahora, por ejemplo, la Fundación Internacional se ha dedicado en los últimos meses a Libia, al Oriente Próximo y a Japón, ¿no? Entonces, pero de repente, lo que yo creo que la diferencia está en que cuando nosotros nos piden historia sobre la violencia, no nos podemos quedar en la nota de tantos ejecutados o retén militar, ¿no? Tenemos que contarle rostro a esos muertos, porque para que la gente que no vive en este contexto lo entienda y para que pueda hacerse una idea. Entonces hay como una diferencia en el tratamiento, ¿no? O sea, yo creo personalmente que a mí me piden más historias con rostro, de a partir de un caso puntual intentar explicarlo, que la nota no nada más de los puros muertos, ¿no? Entonces ahí es una, pues sí hay una diferente tratamiento de la información y de acercarte al conflicto de otra manera.
Claro, pero a ti te piden notas que no tengan que ver directamente con la estrategia de seguridad pública federal, es decir, con la guerra contra el narcotráfico. ¿Alguna otra historia tú puedes colocar en tu periódico?
Sí, obviamente la mayoría son de violencia, porque es como lo que interesa de México. Pero, pues por suerte yo creo que ahí está también la labor de los corresponsales, intentar mostrar que México es otra cosa. No sé, desde hacer reportajes de cultura y cubrir el Festival de Cine o la Feria de Guadalajara o otras cosas, ¿no?
Claro, y aquí Débora y Mike también estaban señalando sobre lo complicado que es salir del Distrito Federal también para muchos periodistas mexicanos, ¿no? Y Mike estaba citando esta nota hecha desde la redacción, presumiblemente. Y para ti, ¿qué tan fácil es como corresponsal española salir del Distrito Federal a buscar los rostros de esas piezas que te están pidiendo y estás armando?
Bueno, por un lado es difícil, bueno, es difícil por varios aspectos. Por uno, porque como contaba Débora al principio, bueno, yo soy freelance, entonces es bien difícil cuando no te pagan viáticos, cuando no te pagan, como no tienes una seguridad laboral, como irte a determinadas zonas de conflicto, ¿no? Donde hay un conflicto abierto. Y por otro lado, pues tú no estás como tan metido en la fuente como un periodista local. Pero bueno, pues cuando, si vas a Ciudad Juárez, pues te pones en contacto con periodistas de allá, ¿no? Con pictures, como decía Débora, y a través de ahí intentas como acercarte a la información.
Y tú tomas, tú siendo un freelancer, ¿tienes algún tipo de capacitación en materia de cobertura? Mike señalaba que este contexto de violencia generalizada casi hay que tomarlo como una guerra, y él ha cubierto muchas guerras, pero decía, a esta hay que entrarle con una cobertura más o menos con esa perspectiva, si no, pues no se queda claro lo que uno está pisando, y eso evidentemente pone en mucho peligro la vida de uno.
Sí, exactamente. Bueno, yo personalmente pues tomé un diplomado justo en esta universidad y sí me capacitaron un poquito, y luego creo que también depende mucho de nosotros y de nuestra visión. Como decía Débora, pues yo cuando he ido pues al norte, pues intento rodearme de periodistas locales, ¿no? Como intentar quedarme a lo mejor en casa de alguien o así, más que en un hotel. Luego ser como muy cauteloso, ¿no? Uh-huh. Y sí, evidentemente, pues tener en cuenta que estamos en un contexto de violencia y no puedes ir pues diciendo hola, soy periodista, ¿no? Sino ser un poco más prudente.
Claro. Y por último, la perspectiva, tal vez simplemente tu perspectiva sobre ¿tú crees que están en la misma línea los otros periódicos españoles en el sentido de querer principalmente notas sobre violencia que sucede en México, pero también con la posibilidad de darle otro rostro, como lo tuvo durante pues todo el tiempo hasta hace pocos años, de las cosas que pasan en México y esas historias que no tienen que ver directamente con la violencia?
Pues en general todos los periódicos españoles siguen como la misma línea. Obviamente lo que más contamos es violencia, no nos vamos a engañar, porque es lo más significativo de México. O sea, México vive una guerra y hay que contarla. Creo que sí, en el sentido de, como te decía, nuestra función para explicarlo desde afuera lo tenemos que explicar desde casos puntuales para que la gente que no vive esta violencia lo entienda. Y sí creo que se cumple en los casos, en el país, en el mundo, en la Gaceta, en todos los periódicos más o menos españoles que se manejan, que tienen corresponsales acá.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente los medios españoles, hay bastante presencia de medios españoles en México por la relación tan estrecha que hay entre esos dos países. Y pues todos creo que abordamos más temas porque evidentemente España está muy presente aquí, pues no sé, en la economía, hay intercambios culturales, lingüísticos, obviamente, ¿no?
Claro. Bueno, pues María José Siscar, corresponsal de El Público, periódico español y además freelancer, muchísimas gracias por haber tomado la llamada.
Muchas gracias a ti.
Débora, ¿tú crees? En términos, bueno, escuchaste lo que decía María José, pero a mí me parece que sigue siendo un tema central. Todo el mundo dice, sí, cubrimos otras notas, pero la violencia es la violencia y necesitamos historias de la violencia. ¿A ti también te cuesta trabajo, promover algún otro tipo de nota, que te pidan otro tipo de nota, o por ejemplo en masacres como las de ahorita en San Fernando, cómo se cubre eso?
Pues en este momento ya, porque el Medio Oriente está explotando,
uh-huh.
Eso ya lo hace más difícil publicar reportajes sobre México, porque los medios pues tienen como un foco en otro lugar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, el otro tema que sigue aquí en México es lo de la migración, y obviamente hemos tenido este evento horrible en Tamaulipas donde encontraron tantos cuerpos, pero también la migración ya tiene que ver algo con la violencia y con la guerra contra de los narcos, ¿no? Porque sí, y además que reportan que ya los Zetas están metiéndose con los migrantes y con los secuestros como otra forma de ingresos, ¿no?
Uh-huh.
Pero en referencia a lo que estábamos diciendo sobre los corresponsales internacionales y los corresponsales mexicanos, yo creo que también tiene algo que ver con tu audiencia, porque cuando yo reporto, uh-huh. La mayoría de la gente que lee mi reportaje no son mexicanos, ¿no? Son u gringos que viven aquí u en el extranjero. Lo mismo si reportas para el New York Times o el LA Times.
Uh-huh.
Pero si tú vas a Tamaulipas y haces un reportaje sobre corrupción estatal en Tamaulipas, la gente que lo van a leer son mexicanos y son de Tamaulipas, y impacta más en una forma local este nota.
Claro.
De que si estás escribiendo para una audiencia en inglés de más global, ¿no? Entonces las consecuencias para los corresponsales mexicanos pueden ser más inmediato.
Vamos a retomar este tema sobre las audiencias y aquí para quién escribe. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con Sigma Periodista.
Sigma.
Estamos en la... perfecto, se da.
Bienvenidos a Tijuana.
La Universidad Iberoamericana Tijuana te invita a participar en el noveno encuentro cultural del Sistema Universitario Jesuita.
Talleres, exposiciones, presentaciones de teatro, danza, literatura. Noveno encuentro cultural del Sistema Universitario Jesuita.
Del 11 al 15 de abril del 2011. Frontera que nos une.
Yo cumplo con mis impuestos y ahora tienes carretera nueva.
Yo cumplo con mis impuestos y ahora tienes el nuevo hospital donde nacerá tu hijo.
¿Tú también cumples con lo que te toca?
Todos podemos hacer algo por México. Presenta ya tu declaración anual por internet. Personas físicas en abril. Infórmate en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos. Un México donde todos cumplimos es un México fuerte. Gobierno Federal.
Esto es lo que estamos escuchando en 90.9. Esto es lo que estamos escuchando en Ibero 90.9.
Danger Mouse and Daniel Lupi. Two Against One. Alex Kingston. Locomotive. Beastie Boys. Make some noise. Para escuchar en Ibero 90.9.
Están insultando.
A través de...
Bienvenidos de vuelta a Sigma Periodistas. Estábamos hablando con corresponsales internacionales sobre la cobertura de la violencia en México. Me acompañan Débora Bonello y Mike O'Connor. Les recuerdo ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter, @SigmaPeriodistas, o bien a través de Facebook, busquen Sigma Periodistas. El teléfono, 529-2599, también sean tan amables de llamarnos y decirnos su punto de vista sobre lo que estamos diciendo de la cobertura de México en el extranjero. Y Débora, estabas colocando creo que un tema muy interesante que sé que Mike conoce porque también ha viajado mucho al interior de la República, y estabas diciendo aquí hay algo importante porque a los actores locales, sean públicos o sean privados, es decir, criminales o autoridades, muchas veces les importa más la nota que puede salir en el diario local o en el diario de circulación nacional que el que pueda salir en la BBC, en el New York Times, en el LA Times. Y creo que eso es importante en términos de lo que hablábamos, Mike, hace rato, de también por qué no hay una violencia mucho más dirigida a los corresponsales internacionales, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Es buen punto, porque no tantos... Yo no creo que Chapo lea el Wall Street Journal tanto.
Claro.
¿Verdad? Quizás no, ¿verdad?
Tal vez tiene una síntesis informativa.
No sé. Pero ni tampoco el encargado de la plaza en Saltillo. Yo no creo que esté al tanto de que está escribiendo mi esposa. Pero hay rebote. Y a veces aparecen las notas aquí en la prensa mexicana. Pero yo creo que lo que debe de hacer la prensa mexicana es dar más seguimiento no a la violencia, no el qué, sino el por qué. Eso es lo que puede hacer la prensa mexicana. Y también la extranjera, que tampoco lo hace bien. O sea, sí, los editores de Borat les encanta la violencia, la sangre y caída. Pero no hay que parar ahí. Hay que ir desde el cadáver hasta quién lo mató y cómo fue y quién es el jefe de policía corrupto y el gobernador vendido y seguir la cadena, ¿verdad? Uh-huh. Y poner ese cadáver en el contexto verdadero. Entonces, la violencia sí es importante, pero ese es el síntoma del problema
de la descomposición también de todo el país. Débora.
Pues sí, exacto, pero es Mike está hablando sobre el contexto, ¿no? Y la raíz de los problemas, pero eso es lo más, la investigación mucho más difícil que hacer, que es simplemente ir a la escena de una balacera o una conferencia de prensa del gobierno local y, como decimos en como este body count, ¿no? Como contar a los muertos. Uh-huh. Es mucho más profundo era ver cómo llegó a ese punto, ¿no? De dónde salió el sicario o el asesino, no sé.
No, qué. Ahí sí se mata.
Claro, pues eso es el problema, ¿no? Y por eso yo creo que la violencia contra los periodistas tiene como su intención es asustar a la prensa, ¿no? Y prevenir que van más profundo por miedo que a alguien les van a matar.
Sí,
¿no?
Sí. El blanco, el crimen organizado está expandiendo. Y cuando avanza, toma como su blanco principal, el blanco primero, la prensa local. Va a Ciudad X y va a comprar o llenar de miedo el alcalde, el jefe de policía. O sea, los líderes políticos y de policía. No puede vivir si la prensa está activa cubriendo eso.
Claro.
Entonces lo tiene que aplastar, sí. Lo tiene que acallar, lo tiene que prevenir que haga su trabajo.
Sí.
Okay, entonces mata a algún periodista, lo corruptan, lo llenan de miedo. Pues sí, sí. Entonces, sí, la prensa es el blanco, el primer blanco, o quizás el segundo blanco en el proceso.
Y aquí creo que hay una cosa que también, al parecer, entonces los corresponsales, por lo que estábamos viendo ahora, también deberían acusar de recibido aquellos regaños constantes de la presidencia de la República sobre que no, o sea, la imagen de México, ¿no? Porque, digo, llevamos ahorita hablando tres personas diferentes haciendo periodismo con una audiencia internacional y todos dicen el tema principal que se está consumiendo en México es la violencia, ¿no? Entonces, al final, la pregunta es, ¿cuál creen que es, o sea, hay alguna posibilidad de otro tipo de información que no sea la violencia o en efecto ya es, digamos, la nota que te compran? Es por eso hago una nota sobre violencia, porque es la única que me piden, y colocar una nota sobre otro tipo de problema social, revuelta, lo que sea, que no tenga que ver directamente con el narcotráfico, es complicado. Es decir, acusamos de recibido los regaños del presidente Calderón, o en efecto es, digamos, la información más importante que está saliendo de México.
Mira, ¿qué te dice la violencia de Ciudad Juárez? Es violencia, son muertos, son cadáveres, ¿o qué? Pero ¿qué te dice ese nivel de violencia? Que el gobierno no manda en Juárez. ¿Qué te dice que las carreteras de Tamaulipas no son seguras?
Son intransitables, ¿no?
Son. Esa violencia te dice que el gobierno se está perdiendo un estado, o lo ha perdido. Entonces la violencia en sí, okay, una foto en el diario Alarma no te dice mucho. Pero si estudias las consecuencias de la muerte en mayoreo de lo que está experimentando México, entiendes mucho más de una sola muerte o varias muertes.
Uh-huh.
Entiendes que el gobierno está perdiendo, yo diría, día tras día un poco más del control sobre el territorio mexicano. Y eso no se puede medir. Es difícil es difícil. Mira, si tú vas a Ciudad Juárez, vas a ver la bandera mexicana. Vas a vender a ver los policías con uniformes de policía. Vas a vender, vas a ver, perdón, una ciudad que parece ser mexicana. Pero pues no es. No pertenece a México. Está en el mapa de México, pero pertenece a los carteles.
Uh-huh. Débora, ¿tú por qué alguna vez has escuchado de algún ejercicio, por ejemplo, de coberturas conjuntas entre periodistas mexicanos y periodistas internacionales, sobre todo por el grado de violencia, de inseguridad que sufren muchos de los periodistas, tanto locales como de los grandes medios? ¿Crees que sea factible algún tipo de alianza? ¿Puede haber un intercambio entre medios de comunicación nacionales e internacionales para cubrir la violencia de manera más segura, de manera más contextualizada, como lo están sugiriendo tú y Mike?
Pues yo creo que mayoritariamente los corresponsales internacionales trabajan mucho con la prensa local aquí en México, ¿no? Cuando van
con algunos de ellos.
Sí, yo no tengo tanta experiencia aquí en México reportando la guerra contra el narco. Y yo lo que he reportado mucho es la violencia contra los periodistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí es común que cuando los corresponsales se van a Juárez u Tamaulipas, uh-huh, trabajan con UFIXes u periodistas locales, ¿no? Pero uh-huh, las presiones que cada quien tiene son diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Yo sé que hay muchos eventos que su esposa acaba de ir a uno en los Estados Unidos, ¿no? De las asociaciones de prensa y libertad de expresión, donde salen periodistas de los medios internacionales y los mexicanos y se juntan para hablar, pero pues yo he ido a uno y es difícil, ¿no? Porque además la prensa gringa de la frontera,
uh-huh,
que solo entra a México hasta Tijuana o hasta Juárez,
hasta tres pasos de
veces. Sí, y piensan que es como Afganistán en México, ¿no? Es como difícil hablar con ellos también sobre el asunto, aunque yo soy prensa uh-huh, internacional y ellas también, pero su vista y su función es diferente. Entonces cada periodista tiene una posición así complejo y no sé cómo que como yo, a mí me parece que muchos de la prensa nacional tienen investigadores que son locales,
uh-huh,
como researchers, ¿no? Que son mexicanos o mexicanas,
uh-huh,
pero que los periodistas trabajen con ellos, pero así funciona.
Claro. Mike, ¿tú crees que ese sea válido? Digo, que pueda servir a algo a un periodista de Televisa, con el corresponsal del New York Times cubriendo una nota y que salga de esa manera. ¿Crees que sirva de algo o simplemente
no
son dos audiencias que no...?
No, sí podría. O sea, lo que necesita un periódico para una nota, lo que necesita un corresponsal o un reportero de televisión son cosas distintas. O sea, para cubrir, el reportero de televisión necesita imágenes. Y el de prensa no lo necesitan.
Uh-huh.
Entonces, podría haber un poco de fricción ahí. Pero, según los reporteros, según los corresponsales, sí se pueden trabajar.
Uh-huh.
Y se deben. Uh-huh. ¿Y por qué no?
Uh-huh.
Cada uno podría aprender mucho del otro.
Claro. Bueno, hablando sobre corresponsales que llevan tiempo trabajando en México, que conocen México, tenemos en la línea a Alberto Cabezas. Él es corresponsal de la agencia EFE de España. Alberto, ¿te encuentras por ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Pues ahora yo te entrevisto a ti.
Bueno, pues un gusto.
Así damos vueltas, ¿no?
Exactamente.
Pero mira, bueno, aquí en Sigma Periodista estamos hablando con Mike O'Connor y con Débora Bonello.
Ajá.
Sobre la perspectiva de los corresponsales internacionales en México.
Uh-huh.
Creo que vale la pena porque también ustedes, bueno, pues están en el mismo contexto, digamos, no están exentos de que les pueda pasar algo, pero sí me gustaría conocer tu perspectiva sobre la cobertura que se puede hacer en México, si es, ahorita hemos hablado sobre el tema de la violencia, qué es lo que más, digamos, pide la comunidad internacional en términos de tema.
Sí.
Pero bueno, ¿cuál es desde tu perspectiva, Alberto Cabezas de EFE, el tema de cobertura en México?
Mira, sin lugar a dudas, llevamos un sexenio en el cual pues la seguridad pública ha dominado el debate político, y bueno, pues ha habido suficientes y lamentabilísimos incidentes durante estos últimos años que han atraído, o sea, que han generado en la comunidad internacional fuera de México una atención sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Es una crisis grande. El gobierno, bueno, el presidente ha hablado de guerra, que es un término muy fuerte y con unas connotaciones muy claras, que por supuesto quizá para muchos es un poco inexacto, pero bueno, hay una sensación de crisis innegable y en eso está trabajando el gobierno, a veces no con los resultados que desearía, pero sin lugar a dudas fuera de México hay una tensión muy importante, sobre todo entre los empresarios, ¿no? Que tienen pues interés en conocer cuál es la situación del país y si es o no factible pues estar en él con inversiones y decisiones de largo plazo que son las que ellos toman, ¿no? Entonces, sí, en los últimos años pues ese es el tema ahora mismo, creo, incuestionable de qué está pasando y qué va a pasar a partir de 2012, seguramente cuando haya el cambio de presidente, ¿no?
Claro, y ustedes como una agencia tan tan relevante de como es EFE, ¿cómo ustedes hacen las coberturas? Por ejemplo, ahorita la matanza de San Fernando, ¿no? ¿Cómo lo abordan ustedes desde EFE, desde aquí, desde el Distrito Federal, para dar a conocer, digamos, este hecho a nivel internacional?
Mira, nosotros como agencia de noticias tenemos que correr más que nadie, por así decirlo, ¿no? El estilo, el carácter de la información que manejamos las agencias es llegar lo más precisa, con la mayor precisión posible, lo antes posible, a explicar un hecho, ¿no? Entonces, en un primer momento creo que como los medios locales tenemos que contar qué pasó. Luego está la parte de análisis, de reflexión, de contexto, que cada vez nos piden más, ¿no? Pero siempre compites contra lo que ocurre en México, pero también contra lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Hemos tenido el incidente del tsunami de Japón, que ha capturado la atención internacional, las revueltas del norte de África, que también han, de alguna manera, han captado pues la atención, yo creo que de los grandes medios internacionales, y quizá estamos en un momento en que ha decaído un poco la atención sobre México. Claro. Curiosamente, esto que ha ocurrido en Tamaulipas, con la gravedad que tiene, quizás ha pasado un poco más desapercibido, ¿no? Nuestra cobertura siempre es una cobertura de momento, o sea, del instante en que suceden las cosas, en la cual trabajamos desde Ciudad de México, por supuesto, pero tenemos una red de colaboradores en distintos estados, entre ellos Tamaulipas, que pues intentan proporcionarnos la información que pueden y, por supuesto, que están sometidos a muchas presiones, ¿no? Porque yo creo que ningún colaborador de EFE, como ocurre en otras agencias, con los de otras agencias, está exento de sufrir la presión esta de la violencia, de la censura que puede haber por parte de las fuentes oficiales para proteger, en fin, para protegerse, ¿no? Claro. Eso es clarísimo, ¿no?
Claro. Oye, estamos hablando con Alberto Cabezas de la agencia EFE. Alberto, yo le hacía a Mike O'Connor al inicio del programa una pregunta. ¿Por qué, afortunadamente, pero por qué los corresponsales no son, digamos, blanco de tanto de las autoridades o del crimen organizado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Mira, o sea, sin lugar a dudas, o sea, para mí el periodista local, el que está en primera línea en el hecho, es el que tiene el mayor riesgo, ¿no? Según te vas alejando del hotspot que dicen ellos, los periodistas estadounidenses, ¿no? El lugar donde suceden los hechos, lógicamente ganas seguridad y pierdes a lo mejor perspectiva, conocimiento de la situación, etcétera, ¿no? Entonces, quizá es cierto que no hemos, o sea, afortunadamente, los periodistas, yo no haría distinción entre extranjeros o no, pero en este caso la pregunta es, ¿los extranjeros por qué no han sido el objetivo, no? Pues no sé si es tan correcto decir que no han sido objetivos, porque hace poco un colega de una agencia de noticias de otro país me contó cómo le habían robado la Cámara en el estado de Nuevo León. Entonces, yo creo que no estamos exentos de sufrir lo que sufre, lógicamente, un periodista local. Quizá estamos más protegidos por, pues, en el caso de las agencias, por el anonimato, porque, bueno, pues no estamos en el lugar de los hechos a veces, lo cual también es un menoscabo en nuestra información, ¿no? Siempre contamos con colaboradores en el donde suceden los hechos o lo más cerca posible, y ellos son los que nos ayudan mucho a llegar a esos espacios que en un país como México pues son muchos, ¿no? Porque es muy difícil de cubrir por lo amplio y por lo caliente que se ha vuelto en los últimos años, ¿no?
Y ustedes desde ese, digamos, desde la redacción en Madrid, ¿consideran o hacen un tipo de cobertura como corresponsal, digamos, de guerra? ¿Toman precauciones semejantes? Sabemos que tiene esta guerra sus peculiaridades, pero digamos, desde con tus colegas madrileños, ¿hay algún tipo de cobertura en este sentido?
Mira, no, o sea, en México, lógicamente, hemos tomado pues precauciones con nuestros colaboradores que están en los lugares más conflictivos para que ellos no se arriesguen, y para que pues nos informen dónde están. Tenemos una serie de... Ustedes precisamente, artículo 19 manejó un reglamento de para prevenir de alguna manera situaciones de riesgo que nos ha sido muy útil, se les hizo llegar ese material, y siempre intentamos mantener un contacto fluido con ellos. Ellos nos cuentan lo que sucede y lo que están viendo y no pueden contar a veces, ¿no? Para que nosotros intentemos corroborarlo con nuestras propias fuentes por otro lado, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, intentamos tener un conocimiento lo más cercano posible del lugar de los hechos. A veces no podemos contar todo lo que nos está llegando, pero siempre buscamos otra fuente, ¿no? Una fuente del gobierno federal o una fuente local, sin exponerles a ellos, ¿no? Y eso es lo que pues nos ha funcionado mejor, porque realmente sí tenemos que tomar precauciones para proteger a nuestra gente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues hablamos con Alberto Cabezas, corresponsal de la agencia EFE de España. Alberto, te agradezco muchísimo la llamada y por favor mantengamos la comunicación aquí en Sigma Periodista.
Perfecto, un abrazo, Darío.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está, es corresponsal de una agencia importante. Yo creo que aquí hay que regresar un poco a las audiencias que mencionaba Débora, porque se ve, por ejemplo, la matanza de San Fernando en la agencia EFE. Al parecer el tsunami, Libia, etcétera, se comió la nota, ¿no? Entonces, no sé, Mike, tú siendo corresponsal mucho tiempo en la ex Yugoslavia, en Centroamérica, ¿cómo crees que se puede hacer esa cobertura, digamos, también segura, pero también dando otro tipo de información sobre todo, como tú decías, en el contexto, ¿no?
Bueno, no se puede hacer cuando hay competencia, como de un tsunami o lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita. Simplemente no hay espacio, no hay tiempo, no hay lugar para las notas de México. Hay limitaciones. Entonces no se van a dar, breves. Notas de 15 segundos.
Claro. O si es que se da, ¿no? Pero algo como lo de San Fernando me parece que es...
Quizás no.
No, o sea,
no algo
muy vaya a salir en
sí,
ese...
algo muy breve. Y entonces, sin contexto. Y va a molestar al señor presidente mucho. Pues hay otra vez México, cadáveres y sin contexto.
Sí, claro. Débora, tú, en términos también de lo que mencionabas de la cobertura desde los freelancers, ¿crees que sea, pues un paso adelante la unión de los medios mexicanos, bajo este acuerdo que se firmó hace unas semanas? O tú, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que la desunión de los medios de comunicación esté afectando de alguna manera la cobertura que se está haciendo de la violencia?
Pues yo creo que una de las cosas que yo veo mucho y sobre que la gente habla es que históricamente las periodistas en México, bueno, por ejemplo, vemos que lo que pasó a Lidia Cacho o Carmen cuando lo echaron de W Radio, ¿no? Uh-huh. La gente sí salieron a las calles, ¿no?
Uh-huh.
Pero no ves miles de personas caminando en las calles para los 30 periodistas que han matado desde 2006, ¿no? Lo cual yo creo que tiene que ver con la asociación que tiene el público mexicano con el rollo de los periodistas mexicanos. Uh-huh. Lo cual es que históricamente, sí, los periodistas mexicanos tienen una reputación de ser parte de la red de poder y corrupción, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y obviamente, pues, cosas ahora no son como fueran hace unos 20, 25 años. Pero también yo creo que por eso no hay un movimiento social muy fuerte en apoyo de los periodistas muertos, porque mucha gente piensa que los periodistas están en una forma mezclada o metido uh-huh. con las redes de poder y corrupción.
Uh-huh.
Mike, ¿cuál es tu...? Lo malo es que no hay investigaciones de estas muertes.
Eso es cierto.
No, hay muertes, hay periodistas muertos, hay supuestas investigaciones, pero nunca al fondo. De vez en cuando agarran a un pobre, le dan una paliza y confiesa, pero no es el indicado. No, en serio. Y ahí va. Entonces, nunca sabemos la razón de verdad, ¿por qué se mataron el periodista.
Sí, si lo mataron por algo que escribió, o lo mataron para otra cosa que no tiene nada que ver.
Porque no pagó sus deudas.
Exacto.
No lo sabemos.
Uh-huh.
Entonces...
Pero tú desde tu trabajo ahora como representante del CPJ aquí en México, ¿ves que esto, lo que mencionaba Débora, esa desunión dentro de los medios de comunicación, su falta de profesionalismo, crees que es parte de por qué tenemos números tan altos de periodistas asesinados aquí en México?
No, eso viene, yo creo que eso viene del crimen organizado.
Uh-huh.
Sí, hay muchos problemas en la prensa mexicana. O sea, hay falta de solidaridad, hay falta de profesionalismo y hay muchas faltas, como en muchos países. Pero una de las faltas no es la debilidad para matar a periodistas. Eso, o sea, la debilidad de la prensa mexicana no alienta a las muertes. Lo que alienta es la impunidad.
Okay. Yo creo que es un tema que necesitamos, porque sí hemos hablado muchas veces del profesionalismo como una medida de seguridad, ¿no? Como una medida de hacer bien tu trabajo para que no te maten por hacer mal tu trabajo, una mala investigación. Adelante.
Pero también los medios no ayudan, como me comentó un periodista en este curso que fui con artículo 19, que están capacitando a los periodistas, que lo balacieron en la Sierra Oaxaqueña.
Uh-huh.
y tenía como 60 horas, ¿no?, sin ayuda ni de las policías ni del Estado. Finalmente los que le rescató fueron su familia y su medio. Pero dijo que muchas veces cuando sus colegas han tenido problemas, sus medios los abandonan, ¿no?
Claro.
Entonces, esto sí tiene que ver con un sentido de responsabilidad que los medios deben que tener para sus periodistas.
No, eso es un sentido o un asunto laboral.
Claro.
Entre los dueños y los empleados.
Y ese es uno de los puntos que vamos a hablar. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a Mike O'Connor y a Débora Bonello haber venido. Ojalá puedan regresar para este y otros temas. Al mismo tiempo agradezco a Carla Tinoco, Carlos Domínguez, Iván Ruiz e Isabel Hernández por su trabajo en la producción. Este fue Sigma Periodistas. Nos vemos el próximo lunes aquí para un nuevo programa. Muchas gracias.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. La tenencia de representantes para iniciar la discusión. Por Ibero 90.9.
Tú no puedes decir, tú no puedes decir.